Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. El gobierno sube los impuestos y Rajoy asegura que no le tiene miedo a Bárcenas, el extesorero del PP, que como saben duerme en la cárcel desde el jueves. Es lo que marca la actualidad de las últimas horas, en las que algunos han comenzado sus vacaciones. Está previsto que se produzcan este fin de semana alrededor de 5 millones de desplazamientos en las carreteras. O sea que prudencia y paciencia para los que estén al volante o vayan a estarlo dentro de poco. Ayer el gobierno introdujo un nuevo cambio en el sistema fiscal. Es el cambio número 30 desde que los populares llegaron al gobierno. Suben los impuestos especiales, el tabaco, el alcohol y el gas de los aparatos de aire acondicionado. Sube también el impuesto de sociedades porque se eliminan algunas deducciones importantes para las grandes empresas. La cajetilla de tabaco sube 15 céntimos. El alcohol, excluyendo el vino y la cerveza, el alcohol duro, sube un 10%. Y los aparatos de aire acondicionado van a costar 5 euros más. El ministro Montoro anunció que quiere recaudar 4.800 millones de euros más. Paloma Estrada.
El gobierno espera recaudar 4.700 millones de euros anuales con las modificaciones tributarias. La mayoría provendrán de la eliminación de deducciones a grandes empresas, unos 3.600 millones. De la subida del alcohol y del tabaco, el ministro de Hacienda espera recaudar 700 millones. Cristóbal Montoro especificaba.
En el caso de bebidas alcohólicas sería un 10%. La tributación no afecta ni al vino ni a la cerveza, y en el caso del tabaco, acercándonos a lo que es también la estructura tributaria sobre el tabaco existente en la Unión Europea.
El gobierno espera ingresar además 340 millones de euros del nuevo tributo sobre gases fluorados. Con estas subidas, el Estado podría financiar los 2.000 millones de euros que va a costar la Ley de Emprendedores, también aprobada en Consejo de Ministros. Esta ley recoge la medida más esperada por autónomos y pymes, el IVA de caja a partir de 2014, que es pagar el impuesto después de cobrar las facturas.
Pues ya han oído que también se aprobó el proyecto de Ley de Emprendedores, que va a ser un alivio para los que están pagando el IVA sin haber cobrado sus facturas. Los expertos explican que la última vez que se subieron los impuestos especiales no se consiguió recaudar más porque todos consumimos menos. La subida de impuestos incluye una modificación de las deducciones del impuesto de sociedades para las grandes empresas. En realidad, el objetivo de Montoro es recaudar 4.800 millones más y la parte del León, 3.600, provienen precisamente de esa modificación de las deducciones del impuesto de sociedades. Esto sí que puede generar más ingresos. Zapatero dejó el impuesto de sociedades hecho unos zorros, de tal manera que hay grandes empresas que en vez de pagar el 30%, que es el tipo efectivo del impuesto de sociedades, acaban pagando un 5%. Pero la presión fiscal en España sobre todo la soportamos los que tenemos una nómina. La modificación del régimen de deducciones de sociedades era algo que hacía falta desde hace tiempo. Otra cosa es qué consecuencias tenga. El caso es que hace falta más dinero. Por ejemplo, en la caja de la Seguridad Social no hay dinero. El gobierno va a volver a sacar 3.500 millones de euros del fondo de reserva de las pensiones para poder abonar la paga esa de julio a los beneficiarios de estas prestaciones, de las pensiones. Como les decimos, otra cosa es cómo se puede conseguir más ingresos, porque si es por vía de impuestos, a lo mejor el efecto es negativo y a lo mejor sería más conveniente seguir reduciendo gastos. Subir impuestos y sobre todo subir impuestos en medio de una recesión como la que estamos puede tener efectos bastante negativos. Lo que algunos analistas dicen es que en vez de hacer una política de ingresos, habría que hacer una política de gastos para cuadrar el presupuesto. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, también intentó explicar, sin explicar ayer, la dimisión de Beatriz Viana, directora de la Agencia Tributaria. Carmen Lavalle.
A petición propia y por motivos institucionales, así ha justificado el Gobierno el relevo de Beatriz Viana, que será sustituida al frente de la Agencia Tributaria por Santiago Menéndez. Un cambio que llega días después de que Hacienda reconociera que atribuyó por error operaciones inmobiliarias a la infanta Cristina en el caso NOS, pero en el que, según el ministro Montoro, no hay que ver motivos políticos.
Para mí es una pérdida muy sustancial, pero realmente ella entiende que es lo más conveniente para la institución. Y además va a seguir trabajando en la institución. Lo ha hecho, es que es una profesional de la institución, es la que entiende. Y por tanto, no hay más que buscarle más pies a ningún gato.
Todo tras destacar las cualidades de su más estrecha colaboradora junto a Antonio Beteta, Marta Fernández Curras y Miguel Ferre.
Es un relevo a petición propia. Es un relevo propio de una persona que ha hecho en todo momento gala de una profesionalidad, de una honorabilidad realmente extraordinaria. Pierdo una excelente colaboradora, pero no la pierdo tanto, porque espero tenerla no muy lejos.
Viana no ha sido la encargada de dar explicaciones sobre las supuestas propiedades de la infanta con información facilitada a la justicia por el delegado especial de Hacienda en Cataluña. En su lugar lo hicieron primero el ministro y esta misma semana también el secretario de Estado de Hacienda.
Bueno, pues lo de Beatriz Viana no tiene tres pies. Este gato no tiene tres pies. Beatriz Viana estaba al frente de una agencia tributaria que atribuyó de forma errónea 13 fincas a la infanta Cristina. Mariano Rajoy, como les decíamos, desde Bruselas ayer habló sobre Bárcenas sin mencionar el nombre del extesorero y dijo que él no tiene miedo a posibles chantajes. María Daván.
Mariano Rajoy respeta las decisiones judiciales y colaborará, aseguraba, con la justicia, pero poco más decía el presidente del Gobierno sobre la prisión de su extesorero. El jefe del Ejecutivo no se siente, eso sí, amenazado.
Tengo que decir que no, ni ahora ni en ningún otro momento eso se ha producido.
Rajoy regresaba a España satisfecho por haber conseguido 2.000 millones de euros para luchar contra el paro juvenil y promesas para recibir nuevos fondos en breve para financiar a las pymes. El presidente asegura que todo ayuda a completar los sacrificios de los españoles. Rajoy no habla de triunfalismos, pero sí que hacía un pronóstico.
El año 2014 será claramente un año de crecimiento económico y el año 2015 también, y a partir de ello espero que entremos en una etapa de crecimiento estable y sostenido de la economía española.
La nota realista la ponía Angela Merkel. Los fondos contra el paro ayudarán, decía, pero no podrán colocar en breve al millón de jóvenes parados en España.
La cuestión es si Bárcenas puede contar algo más que pueda comprometer algo más al Partido Popular. Es la pregunta que se hacen algunos dirigentes del partido, es la pregunta que nos hacemos todos. Rajoy hablaba tras el Consejo Europeo celebrado en Bruselas, un consejo del que decía sentirse satisfecho.
Si me dice, ¿está usted satisfecho? Mire, esta vez sí, ¿eh? Esta vez sí. No lo estuve en algunas otras cumbres. Primero porque he visto una voluntad nítida y una voluntad clara de avanzar en el proceso de integración europea, que sabe usted que es algo que en lo que yo llevo insistiendo pues desde que soy presidente del Gobierno.
¿Tiene Rajoy motivos para estar satisfecho por los resultados de esta cumbre? Ha habido en este Consejo Europeo principalmente dos decisiones. El Fondo para el Empleo Juvenil de 600 millones de euros que se adelanta a 2014. Es un fondo que le va a venir bien a España porque además nos tocan 1.900 millones. Y la segunda medida es que se aprueba una línea de crédito de 100.000 millones de euros para las pymes a cargo del Banco Europeo de Inversiones. Todavía hay que esperar a que se concrete esa línea de crédito al próximo mes de octubre. Ya saben que en Europa las cosas siempre van despacio. Era otra de las reclamaciones del Gobierno español. Dos medidas importantes, pero dos medidas insuficientes para hacer frente a la emergencia europea, que es una emergencia de empleo. En este momento en Europa hay 27 millones de parados y España con 6 millones de parados es la protagonista de este triste ranking. El gobierno consigue alguno de sus objetivos, pero se tiene que olvidar, como había reclamado, que sea Europa la que responda con políticas de reactivación al problema del paro. Lo dijo muy claro ayer Angela Merkel.
Cuando uno piensa que en España hay cerca de 1 millón de jóvenes en desempleo, no es tan fácil poner en marcha las medidas y poder decir que en un breve periodo de tiempo podremos ofrecer un empleo a cada uno.
El Reino Unido nos montó en la cumbre otro numerito a cuenta de Gibraltar. El primer ministro Cameron expresó a Rajoy sus quejas por los supuestos disparos que había realizado la Guardia Civil Española en supuestas aguas del Peñón el pasado domingo. Miguel Sánchez.
Un Reino Unido que volvió a convertirse en el agitador de Europa al comienzo y al final de la cumbre, cuando el primer ministro británico David Cameron hacía referencia a un incidente en Gibraltar con la Guardia Civil que el gobierno español niega que sucediera. Creo que es un capítulo totalmente inaceptable y lo he dejado claro. Es importante que la gente en Gibraltar sepa que les apoyamos, que apoyamos su soberanía y que siempre estaremos a su lado. Advertencia al final de la cumbre, cuando muchos ya volvían camino a casa. Antes, cuando esa cumbre comenzaba, el Reino Unido amenazaba con hacer saltar un acuerdo de presupuestos europeos en el que la Unión lleva trabajando desde hace medio año. Londres lo tenía claro, o le daba más dinero o no habría acuerdo. Al final los británicos lo conseguían, aunque nadie hace oficiales las cifras, podrían llevarse unos 150 millones de euros más al año. A España ese órdago le habría costado unos 20 millones.
El Ministerio Español de Asuntos Exteriores ya negó el pasado 25 de junio que se hubiera producido incidente alguno en aguas de Gibraltar. Los británicos siempre hacen de británicos. Los británicos siempre presionan y nunca dan un paso atrás con Gibraltar. 6 y 11, 5 y 11 en las Islas Canarias. Estamos pendientes de tres focos de la información internacional, de lo que está sucediendo en Egipto, porque las manifestaciones en pro y en contra de Mursi nos dejan muertos, de lo que sucede en Brasil y de la salud de Nelson Mandela. Por allí está Obama. Con estas tres cuestiones comenzamos el repaso de otros temas que marcan la actualidad informativa de las últimas horas con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, acaba de aterrizar en Sudáfrica, donde comienza una visita oficial de 2 días. A su llegada al país, Obama ha alabado la figura de Nelson Mandela, que a sus 94 años sigue hospitalizado por una infección pulmonar. Mandela es un héroe para el mundo, para mí y para muchas personas. No tengo ninguna duda de que su legado perdurará durante todas las épocas.
Precisamente sobre el estado de salud de Nelson Mandela ha hablado su exmujer Winnie Mandela, quien asegura que su exmarido, a pesar de seguir ingresado, ha experimentado una mejoría en las últimas horas.
No estoy aquí para responder ninguna cuestión médica, pero en las últimas horas Nelson Mandela ha experimentado una gran mejoría en su estado, aunque está clínicamente mal.
En Egipto, al menos 2 personas han muerto después de nuevos enfrentamientos entre partidarios y opositores del presidente Mursi. En vista de la ola de violencia, Estados Unidos ha pedido a sus ciudadanos que no visiten ese país y, por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha pedido que las protestas se celebren de manera pacífica.
En Brasilia son 6 los muertos por las protestas sociales que se siguen sucediendo en las calles del país. Los manifestantes exigen una reforma de los servicios públicos y reclaman más derechos. Este domingo, Brasil y España disputarán la final de la Copa Confederaciones de Fútbol, y para evitar altercados se ha previsto un fuerte dispositivo de seguridad.
Ya en nuestro país, el Partido Popular celebra hoy en Alcalá de Henares un debate sobre la reforma educativa. El acto será clausurado por la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, y por el ministro de Educación, José Ignacio Ber, que ha sido respaldado públicamente por el presidente del gobierno en las últimas horas.
El secretario general del PSC, Pere Navarro, presenta hoy el informe político del partido en el Consejo de los Socialistas Catalanes, un consejo que se celebra tras la polémica por quedarse fuera del Pacto Nacional por el Derecho a decidir.
El padre de Edward Snowden abre la puerta a una posible negociación con el Departamento de Justicia para que su hijo vuelva a Estados Unidos. Mientras tanto, un grupo de senadores exige a la administración Obama que revele más detalles sobre sus programas de espionaje.
El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi anuncia el regreso de su anterior partido político, Forza Italiana, que permaneció activo desde 1994 hasta 2009. Berlusconi podría ser el nuevo líder del partido.
En Uruguay, una marcha masiva de profesores de primaria y secundaria de la educación pública han bloqueado el centro de Montevideo pidiendo una mejora mejora del modelo educativo. Llevan más de una semana en huelga.
Y al menos 16 personas han muerto y otras 6 han resultado heridas en Perú después de que una camioneta rural de pasajeros se haya precipitado por un barranco por motivos que aún se desconocen.
Algunos están comenzando sus merecidísimas vacaciones en estas horas y están más pendientes que nunca de la previsión meteorológica. Suben ligeramente las temperaturas en el norte peninsular. Vamos a tener cielos despejados, aunque nubes en Cataluña, Baleares y en el Cantábrico. No sé si lo he dicho bien, Rubén.
Lo has dicho correctamente, Fernando. Evidentemente no es nuestro caso, nosotros no estamos de vacaciones, pero para los que sí están de vacaciones, pues que sepan que la previsión apunta a cielos despejados en casi todo el país, salvo en el norte de España. Vamos a vivir un sábado con nubosidad en el noreste de Cataluña, en las Baleares, el Cantábrico y en la zona del Pirineo, con posibilidad de algunos chubascos débiles en el litoral del País Vasco y en el extremo norte de Navarra. Las temperaturas van a estar en ligero ascenso en la mitad norte peninsular, sin cambios en las Baleares y en ligero a moderado descenso en las Islas Canarias. En cuanto al termómetro, la máxima en Sevilla con 36 grados y la mínima en Bilbao con apenas 21 grados.
Pero qué cosas dices, Rubén Uría, ¿cómo vamos a estar de vacaciones nosotros que estamos consagrados a la información?
Al pie del cañón.
Una pausa para publicidad, volvemos enseguida.
En COPE, la última hora es lo primero.
Ramón García.
Última hora en la tarde de COPE, el juez envía a Bárcenas a la cárcel, sin fianza.
Hola Ramón, ¿qué tal?
Bárcenas a la cárcel.
Sí, era una noticia que se esperaba que se produjera en cuestión de minutos.
Ángel Espósito.
El Euribor, el principal indicador para calcular las hipotecas, ha cerrado junio al alza. Joaquín Bizmanos.
Repunta después de 3 meses al 0,5%.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Dato de última hora de la economía, Francia ha entrado en recesión en el tercer trimestre del año.
COPE. Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
6, 8, 23, 33 y 49. Soles 3 y 8.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
La Copa Confederaciones se decide en tiempo de juego.
¡Hola, hola!
España por el único título que le falta. Este domingo desde las 11 de la noche, España-Brasil.
¡Juega, Juan España!
Y a las 6, la final de consolación. Italia-Uruguay. Además, vive en directo a partir de las 2 de la tarde el Gran Premio de Silverstone de Fórmula 1. Y desde el sábado, disfruta en COPE del Tour de Francia.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Mariano Rajoy aseguró ayer no sentirse amenazado por Bárcenas. También habló del extesorero del PP, Soraya Sáez Santamaría. Ricardo Rodríguez.
Soraya Sáez Santamaría se ciñó al guión. Cualquier decisión judicial es digna de respeto.
Respeto del gobierno a todas las decisiones judiciales, sin valorar su dirección. Solo encontrarán por parte de nosotros en relación a los tribunales el máximo respeto.
La vicepresidenta no pareció más preocupada con Luis Bárcenas y su capacidad para tirar de la manta que antes de su ingreso en prisión. La función de los tribunales es investigar y la del gobierno garantizar su colaboración.
Los tribunales investigan, el resto colaboramos con la justicia y el gobierno lo que hace es colaborar con esa justicia en el momento de la investigación judicial.
Eso sí, pidió celeridad a la justicia.
El esclarecimiento de la verdad, que es lo que a nosotros nos importa y nos interesa, y en el plazo pues más ágil posible.
La número 2 del Ejecutivo esquivó emitir opinión alguna sobre el asqueo que el caso del extesorero ha provocado en el seno del PP.
Rajoy se mostró ayer preocupado porque Bruselas exija la devolución de ayudas recibidas por los astilleros españoles. La propuesta del comisario español Almunia es que se devuelvan las ayudas recibidas desde 2005 hasta 2011, lo que supone tener que devolver alrededor del 95% de los 3.000 millones recibidos.
Estoy absolutamente convencido de que se va a hacer un esfuerzo por parte de todos, sobre todo por parte de quienes tienen que tomar la decisión, que es el comisario de la competencia y el colegio de comisarios. Creo que sería justo.
El líder de los socialistas gallegos pedía ayer la dimisión del socialista Joaquín Almunia. Pachi Vázquez.
No es una obligación. Como secretario será
dos socialistas galegos en pedirle ao comisario Almunia que antes de traicionar os intereses estratégicos de Galicia, de Asturias e de Euskadi, que presenta a súa dimisión.
Como les contábamos antes, el primer ministro del Reino Unido, Cameron, aseguró ayer haber pedido al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que se respete la soberanía de Gibraltar y consideró inaceptables los supuestos disparos que habría realizado la Guardia Civil Española en aguas del Peñón. Esto de las aguas del Peñón, ya saben que es algo en lo que insiste Gibraltar y el Reino Unido y que el derecho internacional no reconoce. El Ministerio Español de Asuntos Exteriores ya había negado que se haya producido incidente alguno en aguas de Gibraltar y expresó a Londres su malestar por haberse hecho eco de algo que no es más que un rumor. Esto es lo que decía Cameron.
Creo que es un capítulo totalmente inaceptable y lo he dejado claro. Es importante que la gente en Gibraltar sepa que les apoyamos, que apoyamos su soberanía y que siempre estaremos a su lado.
Bueno, pues los británicos haciendo de británicos. El Reino Unido no ha dado nunca un paso atrás en la cuestión de Gibraltar. Siempre se muestra muy dispuesto a cualquier tipo de negociación, pero al final siempre acaba ganando terreno. Primero fue el aeropuerto, luego fue el uso de las aguas, luego la jurisdicción sobre las aguas. Siempre hay una presión permanente de Gibraltar, del Reino Unido. Por eso fue tan inocente aquello de crear un foro a tres bandas y se perdió tanto tiempo con aquella idea que tuvo el ilustre Moratinos. Ya se han hecho estimaciones sobre las consecuencias que va a tener para nuestro bolsillo la subida de impuestos aprobada ayer por el gobierno. Se van a intentar obtener 1.100 millones de ingresos con la subida de los impuestos especiales. El paquete de tabaco se encarece 15 céntimos, los aparatos de aire 5 euros y el alcohol duro, las copas, suben un 10%. Joaquín Vidmanos.
Desde ahora la cajetilla de tabaco será de media unos 15 céntimos más cara. La picadura de liar sube en mayor proporción que los cigarrillos. En el caso del alcohol todavía no hay un cálculo preciso, ya que la tributación de cada bebida es distinta. Sí tienen claro desde FEBE, desde la Federación Española de Bebidas Espirituosas, que esta nueva vuelta de tuerca fiscal no llega en el mejor momento porque estamos en plena campaña turística, cuando hay más consumo. Bosca Torremocha es director ejecutivo de esta patronal.
Estamos en el mejor momento del año, tanto en cuanto a turismo nacional como turismo extranjero. Y por lo tanto es una medida que es muy difícil de entender.
Luego tenemos el impacto de la nueva tasa verde al gas fluorado. Provocará que cada aparato de aire acondicionado o frigorífico suba de media 5 euros a partir de enero.
El rey habló ayer de su estado de salud y aseguró que aunque algunos mientan y digan que está enfermísimo, lo suyo es solo un asunto de tornillos. Don Juan Carlos hizo este comentario durante una charla informal con periodistas tras clausurar el 14 curso de Estado Mayor en un acto celebrado en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Elsa González.
El rey afirma que se encuentra bien. En tono informal, don Juan Carlos comentó que aunque algunos digan que está enfermísimo, es una cuestión de tornillos, en alusión a las últimas operaciones de cadera y de rodilla. El monarca, que se halla más delgado desde la última intervención, sigue ayudándose de muletas para caminar. El rey, que clausuró ayer el curso del Estado Mayor en el Centro Superior de Estudios de la Defensa, ya manifestó al retomar su actividad pública que pronto estaría otra vez dando guerra.
Está previsto que se produzcan este fin de semana alrededor de 5,2 millones de desplazamientos en el inicio de la operación especial de tráfico de vacaciones de julio. Sefi García.
La Dirección General de Tráfico prevé que en este primer fin de semana se produzcan 5.200.000 desplazamientos de los 80 millones que espera el Ministerio del Interior para los meses de julio y agosto. Estarán disponibles todos los efectivos y medios de la Guardia Civil de Tráfico que centrarán sus esfuerzos en las carreteras secundarias. La razón: de las 260 personas que murieron en accidente de tráfico el año pasado, 208 perdieron la vida en una de estas vías. Al operativo tradicional se ha implementado como novedad una aplicación para móviles gratuita. Jorge Fernández Díaz es el ministro del Interior.
Les informará antes de emprender el viaje
de los niveles de tráfico, de tramos que están en obras, de ubicación de los radares fijos, de información meteorológica y acceso directo a las cámaras de la Dirección General de Tráfico. Permitirá incluso que los conductores reciban en el móvil mensajes sonoros con incidencias que se encuentren en un radio de 4 kilómetros de su ruta.
La DGT recuerda que la velocidad máxima es todavía de 120 kilómetros por hora. Advierte además de la importancia del uso del cinturón, ya que el 23% de los fallecidos del verano pasado no lo llevaba, y también de usar casco en la moto.
Ayer cierre de mes en la bolsa, cierre de semestre. Wall Street cerró en junio con números rojos, perdió los 15.000 puntos, pero ha sido el mejor semestre en la bolsa estadounidense desde hace 14 años. Fernando Mañueco.
Ha sido una semana complicada en la bolsa. La volatilidad ha sido grande y los movimientos en los precios muy amplios. Al final la semana se ha saldado con una pequeña mejora, pero la primera mitad del año concluye con una pérdida importante superior al 4%. En los últimos días han subido sobre todo las cadenas de televisión. El Tribunal de Luxemburgo ha dado por buena la tasa que pagan las operadoras de telefonía francesas para ayudar a financiar a la televisión pública. España sigue ese mismo modelo. La mayor inestabilidad y los altibajos más intensos se han producido sobre todo en los bancos. La Unión Europea ha llegado a un acuerdo sobre los rescates de las entidades financieras. En primer lugar, serán los accionistas y los tenedores de preferentes los que deban soportar el peso, luego los acreedores y, en último lugar, los depósitos superiores a 100.000 euros. El Banco de España ha aconsejado a las entidades financieras que su dividendo en efectivo no supere el 20% del beneficio. Bankia ha vendido esta semana su 12% de la aerolínea IAG a inversores institucionales. Ha ingresado 657 millones de euros. También el Corte Inglés ha vendido su participación en IAG. En el mercado de deuda, la prima de riesgo de España se mantiene por encima de los 300 puntos básicos. También se ha tensado la prima de riesgo italiana. Según un estudio de Mediobanca, Italia podría necesitar un rescate en menos de 6 meses si no se abaratan los costes financieros y si no mejora rápidamente la situación económica.
5:26 en las Islas Canarias, tiempo para la cultura. Se cumplen 50 años de la publicación de Rayuela, la obra más reconocida de Julio Cortázar. Ernesto Coco, Buenos Aires.
Hace 50 años y un día que Julio Cortázar tenía ante sí la primera edición de Rayuela apenas salida de la imprenta. Las manos le sudaban y lejos estaba él de saber que detrás de esa tapa con aspecto ajado, donde el clásico dibujo del juego infantil llevaba el nombre de la editorial en el espacio destinado a la tierra, el título Rayuela en el centro, donde deberían estar los números 5 y 6, y el nombre de Julio Cortázar en la meta, esa especie de media luna donde debería estar la palabra cielo, sería la novela que lo inscribiría para siempre en las letras argentinas y lo convertiría en un verdadero boom latinoamericano. Rayuela puede leerse en el orden tradicional o según el tablero que propuso el autor, que dura 56 capítulos o 155, y que transcurre a ambos lados del Atlántico, se escribió en 4 años e iba a llamarse Mandala, pero Cortázar descartó la idea por inoportuna y engreída. No obstante, la obra se tradujo a 30 idiomas y hoy vende 30.000 ejemplares por año solo en el mundo hispanoparlante. Durante estos días, Argentina rinde homenaje a una de sus grandes plumas, donde, entre otros eventos, en la biblioteca que lleva el nombre del autor, ha organizado el Mundo Rayuela, donde además de haber intercambio de libros, lecturas de fragmentos de su obra o conciertos de jazz, habrá un debate abierto con distintos escritores argentinos.
¿Qué ha dicho esta casa, la cadena COPE, en su línea editorial a lo largo de la semana? Está por aquí José Luis Restán y nos lo va a contar. José Luis, muy buenos días.
Buenos días, Fernando. La semana comenzaba en nuestra línea editorial con el caso Snowden, acusado por Estados Unidos de espionaje, robo y acceso a propiedades del gobierno. Las escuchas indiscriminadas que ha denunciado merecen un amplio debate en una sociedad abierta para establecer los límites de los servicios de inteligencia en su trabajo a favor de la seguridad de todos. Lo que no parece serio es que Snowden busque amparo frente a la justicia de las democracias en países que cercenan sistemáticamente los derechos fundamentales. Esta semana hemos conocido un preocupante informe de la OCDE sobre nuestro sistema educativo. El mal encaje de los estudios españoles con el mercado laboral, el alto fracaso en las etapas formativas, particularmente en secundaria, con un alto índice de abandono escolar y la reducida tasa de alumnos que eligen formación profesional, hacen que nuestro sistema se haya convertido en un lastre para las nuevas generaciones. Esto hace más incomprensible el inmovilismo y la cerrazón del PSOE en materia educativa. Esta sí que es materia para un gran pacto de Estado Estado, imposible hoy por hoy por la miopía ideológica de la izquierda española. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos ha declarado inconstitucional la definición de matrimonio como unión de un hombre y una mujer que establecía una ley federal. Se trata de una batalla antropológica antes que jurídica. Es dramático que los poderes públicos de las grandes democracias sean incapaces de reconocer y tutelar el matrimonio, presionados por una cultura ambiental determinada por algunos lobbies. La Iglesia en Estados Unidos ha visto en esta grave sentencia un nuevo reto para redoblar su testimonio en defensa de la institución matrimonial. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que buscan noticias tan temprano un sábado. Se las estamos contando desde hace media hora. Suben los impuestos especiales, suben 15 céntimos las cajetillas, suben 5 euros los aparatos de aire acondicionado y un 10% las bebidas alcohólicas duras, las copas. Dice Mariano Rajoy desde Bruselas que no se siente amenazado por Bárcenas. Ha dimitido. La directora de la agencia tributaria, Mariano Rajoy, asegura sentirse satisfecho de los acuerdos alcanzados en Bruselas en el Consejo Europeo. Estamos pendientes de lo que sucede en Egipto, en Sudáfrica y en Brasil. Gloria López Navas y Rubén Uría nos cuentan lo que ocurre en esos países y algo más.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, acaba de aterrizar en Sudáfrica, donde comienza una visita oficial de 2 días. A su llegada al país, Obama ha alabado la figura de Nelson Mandela, que a sus 94 años sigue hospitalizado por una infección pulmonar. Precisamente sobre el estado de salud de Mandela ha hablado su exmujer, Winnie Mandela, que asegura que su exmarido, a pesar de seguir ingresado, ha experimentado una gran mejoría en las últimas horas.
En Egipto, al menos 2 personas han muerto después de nuevos enfrentamientos entre partidarios y opositores del presidente Mursi. En vista de la ola de violencia, Estados Unidos ha pedido a los ciudadanos que no visiten el país y, por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha pedido que las protestas se celebren de manera pacífica.
En Brasil ya son 6 los muertos por las protestas sociales que se siguen sucediendo en las calles del país. Los manifestantes exigen una reforma de los servicios públicos y reclaman más derechos. Este domingo, Brasil y España disputarán la final de la Copa Confederaciones de Fútbol y, para evitar altercados, las autoridades han previsto un fuerte dispositivo de seguridad.
Ya en nuestro país, el Partido Popular celebra hoy en Alcalá de Henares un debate sobre la reforma educativa. El acto será clausurado por la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, y por el ministro de Educación, José Ignacio Wiert, quien ha sido respaldado públicamente por el presidente del gobierno en las últimas horas.
El primer secretario del PSC, Pérez Navarro, protagoniza hoy el informe político del partido en el Consejo de los Socialistas Catalanes, un consejo que se celebra tras la polémica por quedarse fuera del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir.
El padre de Edward Snowden abre la puerta a una posible negociación con el Departamento de Justicia para que su hijo vuelva a Estados Unidos. Mientras tanto, un grupo de senadores ha exigido a la administración Obama que revele más detalles sobre sus programas de espionaje.
El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi anuncia el regreso de su anterior partido político, Forza Italia, que permaneció activo desde 1994 hasta el año 2009. Berlusconi podría ser el nuevo líder del partido.
En Uruguay, una marcha masiva de profesores de primaria y secundaria de la educación pública han bloqueado el centro de Montevideo pidiendo una mejora del modelo educativo. Llevan más de una semana de huelga.
Y al menos 16 personas han muerto y otras 6 han resultado heridas en Perú después de que una camioneta rural de pasajeros se precipitase por un barranco por motivos que aún se desconocen.
Van a subir las temperaturas en el norte peninsular, los cielos van a estar cubiertos en Baleares, en Cataluña y en el Cantábrico. Volvemos enseguida.
Cada lunes volvemos a lo cotidiano. Es la radio en estado puro, las noticias, el análisis, para que estés informado aquí, en la mañana de COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
El padre de Ramón utiliza silla de ruedas y recientemente partió el plato de ducha de cerámica.
Que instale el sistema integral de ducha antideslizante Antidez, fabricado en fibra de vidrio náutica superresistente, que soporta 300 kilos de peso. Se instala en 6 horas y sin obras.
Por tu seguridad exige calidad Antidex. 902 43 11 11 o visita antidex.es.
Máster Universitario en Radio COPE. Primero te preparas a fondo y a continuación estás con nosotros un año de prácticas remuneradas.
Máster Universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis. Está muy buenos días de nuevo, José Luis.
Hola, muy buenos días.
Nos va a comentar la actualidad religiosa de la semana, de los últimos días. El Vaticano se ha quedado una...
Está muy viva.
Está muy viva, sí, sí, sí. Ayer había titulares por todos lados. Y hoy también.
Sí, hoy hay que estar atentos, además.
Se ha creado una comisión en el Vaticano para estudiar la situación de Lior, que es el Banco Vaticano, digámoslo así. No sé si se puede simplificar, pero por ser rápidos. Y además ayer Lombardi aseguró que la investigación en marcha cuenta con toda la ayuda de la Santa Sede. Cuéntanos, José Luis, las claves de esto que ha sucedido, porque hay cierta confusión, ¿eh? Hay cierta confusión en torno al tema.
Bueno, vamos a ver. El famoso IOR, Instituto para las Obras de Religión, y vulgarmente conocido como Banco Vaticano, es una institución financiera que no funciona como un banco de los que tenemos todos nuestra cuenta
corriente.
No tiene una
ficha bancaria.
Exactamente. Es una institución, efectivamente, que maneja los recursos materiales que llegan a la Santa Sede y que después son enviados para responder a las necesidades que tiene la Iglesia en el campo de la misión, del ejercicio de la caridad, de la pastoral, etcétera. A fin de cuentas, desde la primera generación de cristianos, el uso de los bienes y recursos materiales para lo que es la vida y misión de la Iglesia, pues ha sido siempre un tema espinoso. Bueno, sí, como todos los temas que tienen que ver con la carne, en este caso con la carne monetaria, es decir, con el dinero. Estar continuamente revisando y ajustando los instrumentos de los que se vale la Iglesia para usar estos bienes ha sido una constante en 20 siglos largos de historia de la Iglesia. El IOR como tal está ahora funcionando según un modelo que estableció Juan Pablo II. Lo había creado, digamos que la prehistoria del IOR viene de Pío XII. Y ha ido sufriendo diversos ajustes, diversos cambios, para irse ajustando también a lo que son los estándares de transparencia, a las medidas contra el blanqueo de dinero que exige el entorno de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Quiero decir que Benedicto XVI inició ya una serie de cambios y de transformaciones en la línea de una mayor transparencia, mayor control,
cambios en la dirección,
cambios,
¿no?,
en la dirección y estándares europeos, sometiendo incluso pues a los famosos informes Moneyval toda la actividad de esta institución. Con todo, el Papa Francisco, con los informes que tiene, con lo que ha visto, con lo que ha oído, quiere entrar más a fondo en esta cuestión. Sabemos, porque en su predicación está continuamente, que a él le preocupa mucho este tema de que el uso de los bienes materiales no se superponga a lo que es la misión de la Iglesia, sino que realmente esté al servicio y además de una manera, vamos, absolutamente clara, transparente y controlada al servicio de la misión de la Iglesia. Pues para ver cómo está funcionando, qué hay que cambiar, qué hay que modificar, etcétera, etcétera, ha creado esta comisión. Es una comisión muy fuerte, primero por las personalidades que
grandes personalidades. Integran, no grandes están, personalidades. En ese equipo están nada más y nada menos que la señora Glendon, por ejemplo.
No sé si los oyentes sabrán quién es la señora
Glendon. Es muy amiga de José Luis Restán. Al menos son amigos intelectuales.
Bueno, es la presidenta de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales y fue embajadora de los Estados Unidos.
Profesora de Harvard.
Y profesora de Harvard. Fue embajadora durante muchos años. Es una gran personalidad, efectivamente, pero hay también un español, el monseñor Ignacio Arrieta, que es un gran jurista y canonista y que es el secretario de la comisión, digamos, el que va a coordinarlo. Luego está Jean-Louis Toran, el cardenal Toran, y está el cardenal Rafael Farina, que va a ser el que la presida. Pero lo importante es que el Papa ha dispuesto que a esta comisión se tiene que plegar todo el mundo. Es decir, que a cualquiera le pregunte, le pida información, le pida datos, tendrá que responder y colaborar con plena disponibilidad.
Tienen pase completo.
Pase completo hasta la cocina, hasta la cocina. Y además solamente reportarán directamente al Papa. Eso quiere decir que el Papa quiere total información, tener una conciencia cabal de que cómo se mueve el IOR, cómo está la Santa Sede utilizando estos recursos y estos bienes para decidir, en su caso, las transformaciones que sean necesarias, los cambios que sean necesarios.
Y después de conocer esta noticia, conocíamos la detención de una persona, un alto prelado italiano, bueno, alto lo dice la prensa, es decir, pero
alto, bajo, medio,
prelado italiano que no es obispo.
No es un obispo.
Es que en España hay falta de cultura eclesiástica y entonces cuando se ve prelado se dice obispo. Y no
será,
es así.
Será por 20 siglos.
No, pero en España ya sabe que para esto somos un poco finos.
Sí, es verdad, es un monseñor, lo que eso llaman un monseñor que no es un obispo, para nada, y hay que distinguir muy bien. Bueno, esto no es que le bueno, no le quita importancia, es una importancia, pero sí, hay que
distinguir. No todos los monseñores son obispos.
Bueno, efectivamente, en Roma muchos monseñores no son obispos. Este es un sacerdote que tenía una función técnica dentro del el APSA, que es la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, y efectivamente, en el curso de una investigación judicial de las autoridades italianas ha sido detenido. Ya había sido destituido por sus superiores en esta función que tenía en la Santa
cuando
Sede
la Fiscalía
cuando se supo que estaba siendo investigado, uh-huh. Evidentemente. No hay, de todas maneras, que quede claro, una relación directa en absoluto entre la comisión de investigación de
la comisión
de
fue Lío, primero.
Que fue primero, y esta detención. Lo que sí es verdad es que demuestra que en torno pues al manejo de estos bienes pues hay tentaciones, hay errores, hay cosas poco claras, y que quien en primer lugar está deseando una purificación y una conversión en este campo es el Papa, y con él toda la Iglesia.
José Luis, telegráficamente, otro de tus amigos, Dolan, el arzobispo de Nueva York, se ha pronunciado sobre la sentencia del Supremo acerca de el matrimonio homosexual, uh-huh, o el matrimonio mal llamado homosexual entre personas del mismo sexo. Esto tiene muchas implicaciones jurídicas que ahora es muy largo explicar, pero telegráficamente cuéntanos cuál ha sido el pronunciamiento de la Iglesia estadounidense.
Hombre, lo que pasa es que para comprender el pronunciamiento, que ha sido muy severo, porque sí, la nota del cardenal Dolan lo que dice es que ha sido un día trágico para el matrimonio y para la nación, y que defender al matrimonio es también defender las libertades en un país como los Estados Unidos. Claro, el Supremo lo que ha hecho es declarar inconstitucional una ley federal de la época de Bill Clinton, o sea, que era un demócrata, que establecía a nivel federal que el matrimonio solo podía ser entre hombre y mujer. Lo que ha dicho el Supremo es que eso no se puede blindar a nivel federal con esa formulación. Hay estados donde donde está reconocido que el matrimonio solo puede ser entre hombre y mujer. También hay estados, y hay que decirlo, donde se ha legislado el matrimonio homosexual. Lo que pasa es que, más allá de la disquisición jurídica de esta sentencia, esta es una batalla simbólica. Es una batalla antropológica y cultural de largo alcance, que está siendo además alentada por la administración Obama para conseguir la plena equiparación, que en el fondo es la disolución del concepto de matrimonio natural, que es algo que denunció en su último discurso a la Curia Benedicto XVI como una de las grandes deconstrucciones, desmontajes de un pilar de nuestra tradición occidental, como es ciertamente el matrimonio. Bueno, en cualquier caso, los obispos, aparte de denunciar y de seguir con su labor de debate público, lo que sí que están instando es a un trabajo de testimonio, de construcción, porque ya no se puede dar nada, por supuesto, ya, ni siquiera lo que es el matrimonio, desde luego.
Obama ha presionado muy fuerte a los jueces del Supremo para conseguir este pronunciamiento, además en el momento en el que estallaba todo el escándalo de las escuchas. José Luis, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tenemos una última noticia, o noticia de última hora, que nos llega desde Irak. Al menos 22 personas han fallecido en las últimas horas en el país a consecuencia de 4 atentados en varios puntos. El Tribunal Popular Internacional de Chongqing ha condenado a uno de los líderes del Partido Comunista Chino, Pablo M10, corresponsal COPE ABC.
Tiene los ojos saltones, unas cejas espesamente pobladas, papada, y se está quedando calvo. Se llama Lei Yenfu y, con tan poco graciado aspecto, es la cara visible del último escándalo sexual en China. Por supuesto, no por su físico, sino porque este exalto cargo del Partido Comunista de 55 años ha sido cazado en un vídeo erótico con una prostituta 3 décadas más joven que él. Un vídeo ampliamente difundido en Internet que era una trampa montada por un constructor para extorsionarlo, lo que ha destapado un sonado escándalo de corrupción en Chongqing, una megalópolis del suroeste de China, a orillas del río Yangtze y cerca de la presa de las Tres Gargantas. Para pagar el chantaje, Lei Yenfu le pidió el dinero a otro constructor que se había beneficiado de su influencia para dar un pelotazo inmobiliario. Esta trama demuestra la corrupción reinante en el régimen chino, donde los promotores inmobiliarios hacen negocios sobornando a los cuadros del Partido Comunista con grandes sumas de dinero y mujeres. Por aceptar casi 400.000 euros en sobornos, Lei Yenfu ha sido condenado a 13 años de cárcel y, de paso, se ha convertido en el feo rostro de la corrupción en China.
Tres personas detenidas por las actividades que desarrollaron en el IOR, el Banco Vaticano. Paloma García Vejero, corresponsal Roma.
Un carabinero, un broker financiero y un sacerdote, los tres arrestados por un delito de corrupción y estafa, se da la circunstancia de que el prelado trabajaba hasta hace un mes en el Vaticano, concretamente en la administración del patrimonio como contable, pero fue cesado de su cargo en cuanto se tuvo noticia de que estaba siendo investigado, tal y como indica el reglamento de la Curia Romana. El padre Lombardi aclaraba ayer mismo que esta detención está al margen de la comisión de investigación que ha abierto el Papa sobre la banca vaticana. Es más, la Santa Sede confirma su plena disponibilidad si la investigación les pide cualquier cosa. Hasta ahora, las autoridades italianas no se han puesto en contacto con ellos. Estamos hablando de una operación de blanqueo de dinero que habría consistido en el traslado de Suiza a Italia de 20 millones de euros.
Reacciones positivas en México a la reforma migratoria de los Estados Unidos. Jacobo García.
El primer paso para una reforma migratoria en Estados Unidos que abriría la puerta a la legalización de casi 11 millones de trabajadores sin papeles, la gran mayoría mexicanos, ha dejado un sabor agridulce en México, que lleva presionando muchos años para que esta ley salga adelante. La primera sensación es que se ha dado un paso importante, pero que las miles y miles de familias con parientes indocumentados en Estados Unidos aún tendrán que esperar a que esta ley pase por la Cámara, donde el Partido Republicano tiene mayoría. La segunda impresión es que se vuelve a agraviar al vecino del sur. La propuesta implica militarizar la frontera y reforzarla con policías y soldados, algo que no ha gustado al sur del Río Bravo. Aunque Peña Nieto ha dicho que esta ley es un tema interno, la clase política mexicana ha expresado su indignación y rechazo a la construcción de un muro de más de 1,000 kilómetros de largo y a la movilización de 40,000 agentes a lo largo de toda la frontera. Una noticia mala
Marruecos.
Que empaña una buena, en opinión del canciller mexicano.
Marruecos ha reaccionado con críticas a Argelia por imponer tres condiciones a la reapertura de la frontera terrestre. Beatriz Mesa.
La reapertura de la frontera entre Argelia y Marruecos, cerrada desde el año 94, sigue siendo un elemento de disputa entre ambos países. Desde hace meses se abrió una mesa de diálogo con el objetivo de abrir esa frontera que tiene paralizado el comercio bilateral o el paso de vehículos y personas. Sin embargo, las negociaciones han vuelto a truncarse después de que Argelia impusiera una serie de condiciones a Marruecos que para este país son incomprensibles. Entre otras, el gobierno argelino ha pedido al vecino acabar con la campaña mediática de denigración contra Argelia, mayor cooperación para evitar la entrada de hachís marroquí, y otra de las condiciones más polémicas es que el gobierno marroquí respete la posición argelina sobre el Sáhara Occidental. Este asunto tan espinoso había sido descartado precisamente de las negociaciones por la divergencia de posturas. Para Rabat, el ejecutivo argelino se ha vuelto a retractar con cada una de estas exigencias a cambio de la reapertura de la frontera, y ahora se cierra otra vez toda posibilidad a una solución.
Obama está en Sudáfrica y su secretario de Estado John Kerry intenta en Oriente Próximo sentar a palestinos e israelíes en un nuevo proceso de paz. Blumenthal.
Con paciencia y perseverancia, así cree el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, que será posible reiniciar el diálogo de paz entre israelíes y palestinos en el término de 3 meses. Es su quinta visita a la región desde que asumió su cargo pocos meses atrás. En Jerusalén se reunió con el primer ministro Netanyahu y en Amán con el rey Abdala II y con el presidente de la autonomía palestina, Mahmoud Abbas. Luego regresó a Jerusalén para un nuevo encuentro con Netanyahu y el presidente Shimon Peres. Kerry espera poder concretar un primer encuentro entre Abbas y Netanyahu, aunque lo más probable será la realización de un encuentro entre negociadores de ambas partes. Pero en Gaza, el primer ministro de Hamas, Ismail Haniyeh, llamó a Abbas a no volver a caer en la trampa de las negociaciones. Negociar la paz con Israel dificultaría todo esfuerzo de pacificación palestina.
Como saben, Snowden, el colaborador de la CIA que reveló las escuchas de la administración de Obama, se encuentra en Moscú, salió de Hong Kong, quiere dirigirse hacia Ecuador. En las últimas horas su padre ha dicho que está dispuesto a negociar con la administración Obama. Vamos enseguida a analizar una de las recomendaciones que ha hecho Snowden sobre cómo usar los móviles y conseguir que no te localicen.
¿Qué tal? Soy Cristina López Schlichting. Llega el fin de semana de COPE. Nos dicen que con la crisis debemos reinventarnos ya. ¿Pero cómo lo hacemos? Pues este sábado nos hemos propuesto averiguarlo para que lo aproveches.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
El inglés a tu alcance y con comodidad desde tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral, inglés para ayudar a tus hijos en la escuela, inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Hola, soy Cesc Fàbregas, espero que disfrutes en Tiempo de Juego.
Hola, soy Fernando Morientes.
Soy José Mari Vaquero.
Hola, soy Roberto Soldado y disfruta en Tiempo de Juego.
Hola, soy Tomás Guas y vamos a ganar la Copa Confederaciones, la final a Tahití, porque de allí es mi primera novia.
Este domingo vive la final en COPE. Desde las 11 de la noche, España-Brasil. Y a las 6, por el tercer y cuarto puesto, Italia-Uruguay. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castillo. Año, Tiempo de Juego.
Y por supuesto, disfruta con la selección.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Snowden, el colaborador de la CIA que se ha hecho famoso por revelar que la administración de Obama estaba espiando a mucha gente, y que se ha hecho también famoso porque está en una situación irregular intentando encontrar refugio en algún sitio, es conocido también en los últimos días por su recomendación de cómo evitar que te detecten los servicios secretos. Dice Snowden que hay que guardar el móvil en la nevera. Vamos a ver si esta recomendación es un puro mito o sirve para algo, con la ayuda de José Manuel Vázquez, profesor de Ingeniería de Sistemas de Telecomunicaciones de la Universidad San Pablo CEU. Profesor José Manuel Vázquez, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Buenos días.
Esto de que si uno introduce el móvil dentro de la nevera funciona como un aislador que permite no ser identificado, ¿es cierto?
Es absolutamente cierto. Y además Snowden, bueno, pues lo que está haciendo es utilizar una de las propiedades físicas ya más conocidas y ya muy antiguas. Esto para pues 1836, quiero recordar, ya establece este principio. Y es un principio muy sencillo que se basa en que cualquier recinto cerrado que esté recubierto de metal, y la nevera, por ejemplo, lo es, pues en el interior del recinto no se pueden recibir los campos eléctricos externos, ya que el campo eléctrico que hay dentro es nulo, es cero. Entonces digamos que es como si resbalase por la cubierta y todo lo que metemos ahí dentro es imposible que pase la carga por ahí. Es un ejemplo muy típico, que hay más además, microondas, aviones, hay cantidad de dispositivos ahora mismo en la vida real que utilizan ese efecto de la jaula de Faraday para muchas aplicaciones.
¿Qué es esto de la jaula? ¿Qué es esto de la jaula de Faraday?
La jaula de Faraday es un cualquier recinto cerrado metálico. Lo que sucede es que ahí hay cargas positivas, soy capaz de explicarlo rápido y bien.
Sí.
Hay cargas positivas y negativas, digamos, en equilibrio ahí dentro. Entonces, un campo eléctrico externo lo que hace es orientar todos los electrones hacia un lado, digamos, de la caja, y en el otro, como había igual número de electrones que de cargas positivas, si se van los electrones hacia un lado, en la otra cara queda con defecto de electrones, es decir, queda cargada positivamente. Entonces, lo que sucede es que dentro de esa caja cerrada se crea un campo de sentido contrario al externo. Entonces, tal que sumado con el externo, dentro la suma total es cero. Eso es lo que pasa exactamente. O sea, hay un movimiento de cargas, digamos, por la superficie, que las cargas negativas se van hacia un lado, el otro lado queda cargado positivamente, se genera internamente un campo eléctrico justamente de sentido inverso al externo que le está influenciando, de tal manera que dentro el campo total neto nulo es cero.
Pero, profesor, es cierto
que metamos dentro,
sí. Es cierto, pues, que el móvil, sin ser utilizado, permite localizar a la persona que lo lleva encima, porque esto también es otra cosa que se dice.
Bueno, el móvil realmente, eso de no ser utilizado, siempre, aunque se apague, siempre tiene dispositivos que de alguna manera están, digamos, están algo encendidos siempre.
O sea, el móvil no se apaga nunca. Primera...
Es realmente complicado.
Ya, el móvil no se apaga nunca, y aunque,
claro,
y aunque no se esté utilizando, y aunque esté apagado...
Claro, siempre está emitiendo, sí, porque tiene unos dispositivos ahí, sí, en reserva, digamos.
O sea, que si alguien quiere saber dónde estás, con saber dónde está tu móvil, te localizo rápidamente.
Pues sí, en principio sí.
Ya.
En principio sí.
Bueno, o sea,
pero vamos, si se ponen los móviles, ya digo, en dispositivos como este estilo, por ejemplo,
sí.
Por ejemplo, un microondas o una nevera o cualquier dispositivo que esté recubierto de metal, ahí no es imposible llegar con las ondas. Esto también se puede ver a lo mejor de la siguiente manera. Una onda de luz, las ondas electromagnéticas son ondas que dependen de la frecuencia.
Sí.
Según vamos aumentando la frecuencia y nos acercamos a la frecuencia de la luz, la frecuencia lumínica, una luz, por ejemplo, una linterna que yo apunte hacia una pared, ese haz lumínico no atraviesa esa pared, rebota, digámoslo así.
Sí.
Pero si voy bajando la frecuencia, se la voy disminuyendo, esa onda electromagnética
atraviesa.
Sí es capaz de atravesar la pared.
Ya, claro. ya.
O sea, que es una cuestión de frecuencias también. ¿De acuerdo?
Bueno, pues tendremos más cuidado con el móvil a partir de ahora. Para esto sirve la revelación de la gente que trabaja con la CIA, para saber que en realidad el móvil es un perfecto localizador de las personas.
Sí. Y habrá que seguir a Snowden, que tiene buenos consejos también.
José Manuel Vázquez, profesor de Ingeniería de Sistemas de Telecomunicaciones de la Universidad de San Pablo CEU. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días. Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya saben que en este programa hablamos de economía, de los grandes números, pero también de la economía doméstica y cotidiana. Una de las decisiones de las últimas horas de Europa, el ECOFIN, ha sido cómo se rescatan las entidades bancarias y, sobre todo, cómo se garantizan los depósitos. Porque desde el pasado mes de marzo, desde la intervención de Chipre, que supuso quita de los depósitos, todos andábamos un poco inquietos sobre esta cuestión. Miguel Bernal, que es profesor del IEB, nos va a aclarar cómo ha quedado el asunto, si podemos quedarnos tranquilos. Miguel, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, encantado.
Hasta 100.000 euros absolutamente garantizados los depósitos.
Efectivamente, hasta 100.000 euros sigue como estaba antiguamente, es decir, se lo vamos a recordar a la gente. Es por persona y por entidad 100.000 euros. Eso significa, yo siempre pongo el ejemplo mío y de mi hija, si yo en una cuenta corriente, más libreta de ahorro, más depósito a plazo, suma 150.000, pero estamos la niña y yo, pues 150.000, son 75 cada uno, estamos por debajo. Si yo solo tuviera la cuenta corriente, el titular fuera yo, y tuviera 150.000, yo tendría total y absolutamente garantizados 100.000. A partir de esos 100.000 es donde entra la problemática. Entonces, ¿qué es lo que se ha establecido? Para que la gente también lo conozca. Lo que nosotros denominamos persona física, es decir, lo que nosotros, todo el mundo conoce como persona, más la pyme, que si luego quieres definimos lo que es la pyme, tienen un grado de protección especial. Es decir, en ese ejemplo que yo ponía, esos 50.000 tendrían un grado de protección especial. ¿Qué es ese grado de protección especial? El grado de protección especial es que Bruselas ha establecido que cuando a un banco se le rescata, como mínimo va a haber una quita del 8%. En principio a mí eso no me afectaría.
Pero la quita es a los accionistas, a los bonistas, ¿a quién?
Accionistas, bonistas, bueno, realmente lo que te dice es accionistas y acreedores.
Sí.
Acreedores es el que tiene un depósito. Depósito, ya. Libreta, cuenta corriente, etcétera. Entonces, no entraría la obligatoriedad de ese 8%, para ninguna persona ni pyme. Conviene recordar que es una pyme, porque esto está cuantificado. Entonces, una pyme es una empresa que tiene menos, y tienen que cumplirse las dos cosas, menos de 50 trabajadores, y además de eso no tiene un volumen de negocio superior a 10 millones de euros. Como volumen de negocio entendemos generalmente facturación.
Miguel, entonces, para las pymes definidas así, y para los particulares, aunque sean más de 100.000 euros, ¿siempre están garantizados los depósitos?
En un 99,99% sí. Sí, sería un poco la idea que nosotros teníamos antiguamente, ¿de acuerdo? Hasta las 100.000 euros sí, a partir de ahí podemos decir que prácticamente con una seguridad máxima podríamos decir que sí. Todo dependerá, como siempre, de la entidad del banco que quiebre. Si es un banco muy muy grande, pues a lo mejor podríamos tener problemas, pero yo casi me atrevería a meter la mano en el fuego, que yo sé que además a vosotros en la radio os gusta que quede claro, me atrevería a meter la mano en el fuego y decir que prácticamente están garantizados.
Pero los grandes son los que son suelen estar más protegidos. Too big to fall. Demasiado grande para caer.
Claro, los grandes suelen estar más protegidos, pero te recuerdo que Lehman hicieron un ensayo nefasto y no seguimos, porque así no
recordemos a Lehman, porque si no, todo lo que nos has dicho antes se cae por el suelo.
No, lo que la gente no debe hacer es comparar la situación de Lehman, porque es más, Lehman ha creado un precedente donde ahora ya la gente no quiere que se vuelva a repetir. Entonces, por eso decía que casi metemos la mano de 99,99. Hay a mucha gente, y esto, por ejemplo, en la tarde con Ramón lo hemos venido destacando, que le llama la atención lo de las empresas, ¿no?
Sí.
Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y yo ponía un ejemplo, y me vas a permitir que se lo vuelva a sacar, y que sí, no sé, nos han escuchado por la tarde, pero si alguien no nos ha escuchado. Yo a Ramón le ponía el siguiente ejemplo. Pienso en la COPE cuando va a pagar las nóminas.
Sí.
Ese día estoy seguro que tiene más de 100.000 euros para pagar la nómina o para liquidar impuestos, sí, por ejemplo. Si ese día el banco fuera intervenido, tendría una quita.
Ajá.
Porque ya no es una pequeña empresa, es una mediana empresa al menos. Uh-huh. Entonces, el grado de protección, para dejarlo claro, a las personas es enorme en este momento.
Perfecto.
Los primeros 100.000 garantizados absolutamente todo el mundo, y con un 99, muchos nueves, por así decirlo, como siempre decimos, también para pymes y para personas. Y se incluyen tanto la suma de la cuenta corriente, libretas de ahorro y lo que nosotros conocemos o la gente conoce como el depósito a plazo.
Gracias, Miguel.
Un placer.